Si tienes una Biblia, vamos a abrirlas y vamos a enfocarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Marcos, capítulo 16, vamos a empezar en un momento en versículo 1. Hay un hombre llamado Brian Johnson. Él es un empresario, un capitalista de riesgo y un autor, y él ha iniciado varias empresas exitosas. Por ejemplo, una él vendió hace algunos años por solamente 800 millones de dólares. Pues él es un hombre bien conocido, es un hombre muy rico. Pero el señor Johnson no es famoso por el dinero que él ha ganado. Él es famoso por lo que él ha decidido hacer con todo este dinero. Porque el señor Johnson ha dedicado su fortuna a prolongar su vida. Él ha contratado a 30 profesionales de salud que supervisan todos los aspectos de salud. Él recibe donaciones de plasma de jóvenes. Él evita la cafeína y la carne. Se niega a comer después de las 11 en la mañana. Se acuesta cada día a las 8:30 p.m. y él nunca duerme menos de 8 horas. Tiene un equipo de entrenadores para ayudarle en sus entrenamientos diarios. Y él consume 111 pastillas todos los días. En total, su búsqueda de vivir para siempre cuesta más que 2 millones de dólares cada año. ¿Y sabes qué? El señor Johnson va a morir de todos modos. Desde que el primer pecado entró el mundo en el huerto de Edén, la muerte ha sido nuestro enemigo, acechándonos, asustándonos, separando a los seres queridos. Y la muerte es la rompecabezas que el hombre nunca resuelve, no importa cuánto lo intente. Pero hoy estamos aquí. Y hoy estamos celebrando porque hace 2000 años, sí, Jesucristo venció a la muerte. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, después de vivir la vida más extraordinaria jamás vivida y después de hacer las afirmaciones más extraordinarias jamás hecho, él murió en una cruz y resucitó al tercer día. Otras religiones se basan en la filosofía de su fundador, pero el cristianismo es único en que todo se base en la resurrección de su fundador. Todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo depende de su resurrección. La resurrección de Jesucristo es la noticia más grande en toda la historia. Y la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Pero no son buenas noticias si son noticias falsas. Solo son buenas noticias si son noticias verdaderas. Así que hay dos preguntas que todos deberíamos hacernos esta mañana acerca de la resurrección. ¿Qué pasó? ¿Y por qué importa? ¿Qué realmente sucedió en una tumba palestina hace 2000 años? ¿Y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas hoy? Estas son las dos preguntas que veremos respondidas en nuestro texto de esta mañana. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que nosotros podemos resumir la respuesta de Marcos en su evangelio con solamente una declaración. Mujeres incrédulas se encontraron con una tumba vacía, transformándolas en testigos presenciales comisionadas para proclamar la resurrección. Eso es lo que sucedió. Y vamos a enfocarnos en esta declaración en cuatro partes. Todo empezó con un grupo de mujeres incrédulas. Mujeres incrédulas. Mire el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Si lees todos los evangelios, vas a notar ciertas cosas. Por ejemplo, Juan se centra en la historia de María Magdalena. Y Marcos menciona a María Magdalena. Luego, él reconoce que ella tuvo un encuentro separado con Jesús. Pero Marcos se enfoca en María, madre de Jacobo y Salomé. Mateo menciona a María Magdalena y la otra María. Y no sabemos si la otra María en Mateo es esta María, madre de Jacobo, en Marcos. Y Lucas menciona todas estas mujeres y él agrega que otras mujeres estaban presentes, pero él no nos da sus nombres. Y te digo eso porque cuando leemos la historia, debemos recordar que hay diferentes personas que tuvieron diferentes experiencias en diferentes momentos durante el día. Y esto es exactamente lo que esperaríamos. Así es exactamente como se contaría la historia si realmente sucedió. Y de hecho, todos nosotros sospecharíamos de una historia si todos la contaran exactamente desde la misma perspectiva, usando exactamente las mismas palabras. Pero en todos los evangelios, todos esos primeros testigos, todos tenían una cosa en común: todas eran mujeres. ¿Dónde estaban los varones valientes? Todavía escondido. Pero esas mujeres regresan a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Jesús murió el viernes antes del sábado y por lo tanto él fue enterrado rápidamente. Y en esos días era costumbre ungir el cuerpo con especias. Simplemente fue una manera de presentar sus respetos. Y a estas mujeres no les preocupa quién pueda verlas o qué pensará la gente. Ellas aman tanto a Jesús que solo quieren honrarlo, incluso en lo que ellas piensan es su muerte. Y es por esta razón, por su amor y su devoción a Jesús, que ellas recibieron la noticia primero. Para nosotros no es una sorpresa que la resurrección fuera descubierta por primera vez por las mujeres, porque hemos leído la historia y porque Jesús siempre estaba levantando el estatus de las mujeres en los evangelios. Pero déjenme decirles, en el primer siglo, eso fue un escándalo. Porque en el primer siglo el testimonio de una mujer se consideraba inútil y una mujer en esos días ni siquiera podía dar testimonio en un corte. Los críticos en esos días habrían dicho, ¿por qué yo debería creer esta historia contada por mujeres? Pero Marcos nos dice que eran mujeres porque él no le preocupa la percepción pública. Su único interés es decir la verdad. Pero esos testigos no eran solo mujeres, eran mujeres incrédulas. Cuando Jesús murió, nadie dijo, todo está yendo de acuerdo al plan. Hasta domingo. No, nadie dijo esto. Y ellas estaban caminando a la tumba cuando en el versículo 3 se dieron cuenta de que ni siquiera habían considerado lo que iban a hacer con la piedra o quién iba a remover la piedra. Solo esperaban que de alguna manera todo saliera bien. Y el hecho de que se preguntaran acerca de la piedra significa que ellas no esperaban que ya hubiera sido removida. Mira, ellas no fueron a la tumba esperando que estuviera vacía. Ellas fueron a la tumba creyendo que iban a encontrar un cadáver. Estas mujeres y todos los discípulos de Jesús fueron incrédulos al principio de este domingo de resurrección. Es realmente un detalle embarazoso que ninguno de ellos creyera en la promesa de Jesús que él resucitaría al tercer día. Y nuevamente, si los escritores de los evangelios simplemente estuvieran tratando de contar una historia y persuadir a las personas a creerla, no lo harían de esta manera. No tendrían mujeres como primeros testigos. No admitirían que estas mujeres fueran incrédulas. La única razón por la que comienza con mujeres incrédulas es porque eso es lo que realmente sucedió. Y eso lleva a la segunda parte de esa declaración. Mujeres incrédulas se encontraron con una tumba vacía. Se encontraron con una tumba vacía. Mire versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando la noticia de la resurrección empezó a difundirse, hubo una gran controversia, como podemos imaginar. Pero déjame decirte de que no se trató la controversia. No se trataba de si la tumba estaba vacía al tercer día. Se trataba de cómo la tumba fue vacía ese día. Pero la realidad de la tumba vacía nunca fue parte del debate. Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre bien conocido, José de Arimatea, y por lo tanto hubiera sido fácil confirmar si su cuerpo todavía estuviera allí. No sería posible lanzar un movimiento basado en una tumba vacía si la tumba no estaba vacía. Y los apóstoles ciertamente no podían predicar la resurrección en Jerusalén si la tumba todavía fue ocupada. Todos los romanos, todo lo que los líderes religiosos tendrían que hacer es apuntar y decir, ahí está. Nuevamente, la pregunta es cómo la tumba quedó vacía. y cuando Marcos cuenta la historia, él ponga énfasis en el hecho que Dios lo hizo. Por ejemplo, Marcos menciona que la piedra era muy grande, demasiado grande para esas mujeres. En el Evangelio de Mateo, él dice que un ángel removió la piedra. Y en el versículo 4, Marcos dice que las mujeres simplemente llegaron y miraron y vieron que la piedra ya estaba removida. Ellas no removieron la piedra de alguna manera y entonces descubrieron que la tumba estaba vacía. No, la piedra fue removida porque no fue poder humano, sino poder divino que lo hizo. Y mira, Jesús no necesitó que quitaran la piedra para salir de esa tumba. En su cuerpo resucitado, en su cuerpo glorificado, él podría haber desaparecido de la misma manera que él apareció en el aposento alto con los discípulos. Y si Dios lo hubiera hecho así, todavía habría sido un milagro. Pero la piedra fue removida y la piedra fue removida no para que Jesús pudiera irse, fue removida para que las mujeres pudieran entrar. La tumba vacía fue la manera en que Dios puso su sello de aprobación en el sacrificio de Jesús. La tumba vacía fue la manera en que Dios anunció al mundo que Él aceptó el pago que Jesús hizo en la cruz por nuestro pecado. La tumba fue abierta para que viéramos que la puerta del cielo ahora está abierta para todo aquel que cree. Y eso lleva a la tercera parte de esa declaración. Mujeres incrédulas se encontraron con una tumba vacía, transformándolas en testigos presenciales. Transformándolas en testigos presenciales. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Cuando leemos los otros evangelios, es evidente que este era un ángel. Sabemos que su apariencia fue impresionante porque el versículo 5 dice que se espantaron. Esa palabra, espantarse, también puede traducirse asombrado, incluso sorprendido. Entonces en el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis. Mira, asustéis. En el griego es la misma palabra. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Podemos estar de acuerdo por un momento en que lo que dijo el ángel aquí es lo último que nosotros esperaríamos que alguien dijera al descubrir que una tumba ha quedado vacía. No os asustéis. No se asusten. No se alarmen. ¿No se sorprenden? Mira, como un pastor he hecho muchas funerales. Y varias veces he llegado a un cementerio y una persona fue enterrada en la misma bóveda que un ser querido, normalmente un esposo o una esposa, que ya murió antes. Y yo tengo que decirles, si yo voy a cementerio, a hacer un funeral, y falta el otro ataúd que se supone que está allí, me voy a sorprender. Solo un poquito. Yo voy a ser un poco sorprendido. En este caso, ellas no deben sorprenderse. Y en la siguiente declaración se nos explica por qué. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. En otras palabras, si estaban buscando a alguien más, sí, absolutamente, deberían estar sorprendidas. Absolutamente, deberían estar asombradas. Pero ellas debían haber esperado eso de Jesús. Deberían haber esperado que el hombre que caminó sobre las aguas y el hombre que calmó la tormenta y el hombre que sanó los enfermos y el hombre que echó los demonios, que él resucitaría de entre los muertos. Y si eso no fuera suficiente, en el siguiente versículo, el ángel les recuerda que Jesús les dijo que esto sucedería. Buscáis a Jesús, dijo el ángel. Ha resucitado, no está aquí. Yo quiero que noten esa palabra, resucitado, porque en el idioma original es el tiempo pasivo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el ángel estaba enfatizando el punto que Jesús fue resucitado por el poder de Dios. Esta historia no es la historia de una persona muerta que de alguna manera podía liberarse de las cadenas de la muerte. No, es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y por supuesto, esa es una afirmación increíble, pues vemos lo que dijo el ángel a continuación. Mirad el lugar en donde le pusieron. En otras palabras, vean por ustedes mismas. Vean la evidencia. Ahora, tal vez nosotros no podemos retroceder en el tiempo y ver la tumba vacía como ellas hicieron hace 2000 años, pero todavía podemos considerar la evidencia de las vidas transformadas por lo que sucedió este primer domingo de resurrección. Porque una vez más, el hecho es que algo sucedió. La realidad es que algo sucedió que transformó a estas mujeres y a todos los discípulos de Jesús. El día antes de la resurrección, incluso los discípulos más devotos a Jesús, ellos estaban absolutamente seguros de que todo había terminado. Y un día después celebran la mayor noticia en toda la historia de la humanidad. Un día ninguno de ellos creyó que la resurrección fue una posibilidad y al día siguiente estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado que ellos pusieron el mundo patas arriba proclamándolo que Jesús vive e incluso estaban dispuestos a morir por esta convicción. Todos los discípulos excepto a Juan fueron mártires y todo lo que los romanos tenían que hacer es conseguir uno, solamente uno de los discípulos que dijera, ay, todo es una mentira. Eso es lo que realmente sucedió. Pero no lo harían. Y cada uno estaba dispuesto a morir por esta convicción que el mismo Jesús que murió en la cruz resucitó al tercer día. Incluso Santiago, el medio hermano de Jesús, él no era creyente antes de la resurrección y él se convirtió en creyente después de la resurrección. Él escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Y alrededor del año 62, él fue martirizado por esta creencia. Entonces, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos un hermano? Levanto mano. ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano que te molesta de vez en cuando? ¿Alguien? Oh, ok, a veces. Ok, bueno. Bueno, ok. Déjeme preguntarte esto. ¿Qué se necesitaría para convencerte de que tu hermano había muerto y resucitado de entre los muertos? ¿Qué tipo de evidencia se necesitaría no solo para persuadirte de que él había resucitado, sino también para que estés dispuesto a morir por esta creencia? ¿Qué evidencia se necesita por eso? Mira, solo hay una explicación por la transformación que tuvo lugar entre los seguidores de Jesús después de este día. Y aquí está: Jesús resucitó de entre los muertos. Esta es la única explicación. Es por eso que mujeres incrédulas se encontraron con una tumba vacía, transformándolas en testigos presenciales y, un parte más, comisionadas para proclamar la resurrección. Mire versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas vinieron a ungir el cuerpo de Jesús, pero Dios les dio una otra tarea. Id y decid. Y me encanta un detalle que Marcos nos da en el versículo 7. Id, decid a sus discípulos, noten, y a Pedro. Y a Pedro. Y ustedes están pensando, pero no entiendo. Pedro sí fue un discípulo. Él fue incluido en los discípulos. ¿Por qué dijo el ángel, id, decid a los discípulos y a Pedro estas noticias? Mira, si ya no lo sepan, Marcos no fue un discípulo. Él no estuvo allí. Pero Marcos tenía un fuente. Y su fuente de información fue Pedro. Y por esta razón, cuando lees el Evangelio de Marcos, a veces se lee como si estuvieras leyendo el Evangelio de Pedro. Y este es un detalle que Pedro ciertamente enfatizó una y otra vez cuando él contaba esta historia. El ángel dijo, id, decid a sus discípulos y a Pedro, porque Pedro fue el que lo negó. Pedro es el que negó incluso conocer a Jesús tres veces antes de su muerte. Quizás cuando Pedro escuchó la noticia de la resurrección por la primera vez, quizás él pensaba por un momento, eso es genial para los otros discípulos, pero no para mí, porque yo fallé demasiado. Entonces, cuando el ángel dijo, díselo a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro significa que estas son buenas noticias para todos, pero especialmente para aquellos que han fracasado. Especialmente aquellos que necesitan una segunda oportunidad en la vida. Mira versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mira, esta fue su primera respuesta. Y sabemos que este fue un silencio temporal, o Marcos no tendría una historia para contar. Y sabemos que algunas de las mujeres eventualmente les contaron a los discípulos lo que habían visto. Leemos esto en los otros evangelios. Pero Marcos es quien menciona este silencio inicial entre estas mujeres particulares. Y yo creo personalmente que la razón por la que lo hizo es para hacernos sutilmente la pregunta: ¿cómo responderás tú? ¿Qué va a ser tu reacción a esta noticia? Esta mañana he hablado de lo que sucedió, y lo que sucedió es las mujeres incrédulas se encontraron con una tumba vacía, transformándolas en testigos presenciales comisionadas para proclamar la resurrección. Eso es lo que sucedió. Esos son los hechos. Pero ¿qué hacemos con estos hechos? ¿Cómo debemos responder a eso? Me gusta la respuesta de un hombre llamado Lionel Lacoux. Lionel Lacoux fue un abogado por 45 años. Y según el libro Guinness de los récords mundiales, él estableció el récord mundial del mayor número de absoluciones en la historia. Yo sé que nadie aquí va a cometer un crimen grande, pero si lo hizo, él es el abogado que quería. Pero antes de su muerte, en el año 1997, después de considerar la evidencia de la resurrección de Jesucristo, este abogado, con este récord, hizo la siguiente declaración. Él dijo: digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a ser aceptada mediante pruebas que no dejan lugar a dudas. Mira, yo no digo eso para glorificar el hombre Lionel Lacoux. Yo comparto esto contigo porque este es el abogado que siempre encontró dudas razonables. Pero incluso él dijo que no había dudas en lo que respecta a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero eso lleva a la siguiente pregunta que yo hice al principio de este mensaje. ¿Por qué eso importa? Pastor, incluso si es verdad, es solamente una historia interesante. ¿Cómo se aplica a mi vida? Yo voy a admitir que eso sería un sermón entero diferente y el tiempo no me permite compartir todas las implicaciones de la resurrección de Jesucristo, pero déjeme compartir algunas implicaciones de su resurrección. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Podemos creer en su promesa de resucitarnos? Pablo llamó a la resurrección de Jesús las primicias de entre los muertos. En otras palabras, Jesús resucitó y por lo tanto nosotros resucitaremos. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Porque Jesús resucitó, sus afirmaciones son ciertas. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Él afirmó ser el Yo Soy. Él dijo que si tienes hambre, Él es el pan de vida. Él dijo que si tienes sed espiritual, Él es agua viva. Porque Jesús resucitó, podemos y debemos creer en su promesa, preparar un lugar donde podemos estar en su presencia para siempre. Porque Jesús resucitó, tu pecado puede ser perdonado. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, incluso si tú eres como Pedro, puedes ser perdonado, puedes ser liberado, puedes ser salvo. Y porque Jesús resucitó, tu vida tiene sentido, tu vida tiene un propósito. Tú estás aquí para conocer a Dios y adorar a Dios y amar a Dios y servir a Dios. Y mira, tú estás aquí para disfrutar de Dios para siempre y para siempre. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos, Él es Señor. Y porque Él vive y porque Él es Señor, sí debemos confesarle como Señor y Salvador de nuestras vidas hoy. Oremos. Oh Señor, gracias por la resurrección de Jesucristo y por todas estas implicaciones para nuestras vidas. Y entendemos que eso solamente es superficie, hay tantas implicaciones más. Pero gracias, oh Señor, por esta realidad que cambia todo, cambia nuestra eternidad, cambia nuestra perspectiva en la vida, cambia la forma en que debemos vivir y nuestro propósito. Gracias, oh Señor, por esta tumba vacía, por el sacrificio que hizo Jesús y el hecho de que Él cumplió su promesa cuando Él resucitó de entre los muertos. Gracias, Señor, otra vez por esta esperanza viva que tenemos a través de la resurrección de Jesús. Pues ayúdanos cada persona aquí a vivir nuestras vidas en vista a esta realidad de su resurrección. Y Señor, si hay alguien aquí que hoy necesita ser salvo, hoy necesita ser perdonado, alguien que hoy necesita confesar que Jesús es el Señor, te rogamos, oh Dios, que tocaras en la puerta de su corazón. Que esta persona, entendiendo que Jesús sí realmente históricamente murió y realmente históricamente resucitó, que esta persona pondría su fe en Jesús, confesando que Él es Señor de su vida hoy. Ayúdanos cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos responder a tu palabra y a esta noticia. Y lo oramos en su nombre.